Ser Podcast.
España está en la final del Mundial y en este episodio 16 nos vamos a mojar. Vamos a contar para Axel, para Romero y para mí quién es el MVP de España en este Mundial.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con empate. Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito, qué bonito es cuando juega de verdad. Juega la.
Episodio 16 es el penúltimo del que pueda que empate. Haremos uno previo a la final en la que va a estar, sí, la selección española ganándole a Francia, haciendo un auténtico partidazo, uno de los mejores partidos que ha hecho una selección en la historia reciente de los mundiales, metiéndole ese 2-0, se mete en la finalísima de este domingo. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bruno, ¿te acuerdas cuando estábamos planificando qué pasaría si con este podcast si eliminaban a España?
Sí.
Si lo seguíamos haciendo, si no lo seguíamos haciendo, si Francia, como era la súper, y me falta un súper favorita, nos echaba, ¿qué hacíamos en la última semana? En fin, bueno, afortunadamente queda todo atrás y vamos a hacer el podcast como merece, de principio a final, y esperemos que contando que somos campeones, ¿no? Que es de lo que se trata.
Está bien que saques pecho, Romero, porque tú has sido siempre el más optimista. No sé si tan optimista como para esperarte lo que vimos con el 2-0 de España. Ya no solo por el resultado, sino por el nivel de dominio que vimos en el partido.
Hombre, sería presuntuoso. No. Yo creía que éramos favoritos, así lo dije. Yo creo que tenemos mejor equipo que Francia, también lo dije, pero soy consciente de que Francia tiene un poder ofensivo tremendo, que si se ponían por delante, pues la cosa se iba a complicar. Luego el partido se dio como se dio, fue un partido, en ningún momento durante lo que duró tuve la sensación de que nos podían hacer peligro, no lo tuve. Se me quitaron los nervios 10-15 minutos de la primera parte, lo que me duró el nerviosismo en cuanto a lo futbolístico, y no, antes del partido yo me esperaba un partido largo, me esperaba un partido sufrido, y fue un escándalo, el mejor partido de un equipo en este campeonato del mundo. Y creo que bueno, a pesar de los lloros de tu ídolo de Sams, del tuyo y del de nuestro amigo Axel, no tuvieron ninguna opción, y yo no tuve en ningún momento tuve el sentimiento, que sí lo he tenido en otros partidos, fundamentalmente en el de Portugal, de que podíamos hacer un partido largo, prórroga, penaltis. O sea, yo lo vi claro desde el principio.
Luego escucharemos a Deschamps, porque tela lo que ha dicho. En ningún caso es ídolo, ni creo que ni de Axel ni mío. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Ayer estuve ayer por la noche con dos amigos, bueno, dos compañeros tuyos, Miguel Ángel Román y Alberto Etjogo. Estuvieron hablando de aventurillas que habéis pasado en la tele durante el Mundial. Cracks, ¿eh? Tienes a cracks de compañeros en la tele, ¿eh?
Sí, no sé qué aventurillas serían. No había nada, yo creo que no ha habido nada
más. Cosas de logística, de cuándo hay que ir a hacer los partidos en directo, vamos a decirlo así, desde el campo y demás, cositas de ese tipo. Bueno, estaba Pepe Reina también, que sí. no tengo confianza con él, y no estuve a punto de ir y decirle a Axel que me gusta mucho su Villarreal juvenil, que le he comentado varios partidos en Youth League este año, pero me dio un poco de reparo. Yo soy, ya sabes que soy un poco tímido, y no al final no le dije nada, pero con
bueno, espero que no fuera porque eres del Castellón y él entrena al Villarreal y es leyenda del Villarreal.
Nada que ver, yo sé separar. Por ejemplo, con Marcos Senna guardo una muy buena relación y sé separar, aunque no me guste mucho que gane el Villarreal, lo sé separar. Incluso me supo mal que el Villarreal no se clasificara más allá, la Final Four, en este caso en la Youth League. Bueno, que nos vamos de tema. Nos vamos a tener que mojar. Va a ser muy difícil porque Romero me va a contestar que el MVP de España es Luis de la Fuente. Y va a tener razón. Y va a tener razón seguramente. Pero hay que mojarse y hay que decir uno. Hasta ahora, ¿quién nos está pareciendo el mejor? Te dejo tus 30 segundos de gloria para que digas lo de Luis de la Fuente, pero luego te tienes que mojar, Romero.
No, me molesta, me gusta veros felices y me molesta ser tan previsible. Es el Mundial de Luis de la Fuente, no hay ninguna duda. Esto es un deporte de equipo, este equipo se lo inventó él. Y para mí no hay... Si hay que decir cuál es el nombre propio del Mundial. El nombre propio del Mundial es Luis de la Fuente. Como el fútbol es de los futbolistas, el que mejor ejecuta la idea que tiene en la cabeza de lo que tiene que ser un equipo, ha ido de menos a más, ha cogido un testigo que era muy complicado, muy complicado. Hace 2 años Álvaro Morata era el capitán de este equipo, y a mí me decían antes de empezar esta concentración, le vamos a echar de menos porque lo que hizo en Alemania fue espectacular. Bueno, pues no lo hemos echado de menos en ese sentido, porque el MVP de España, tanto fuera como dentro del terreno de juego, para mí, sin ninguna duda, ha sido el capitán Rodri, que además ha contado con la adversidad de tener que levantarse como un grande porque no empezó bien y, evidentemente, como capitán y cabeza visible del equipo, recibió críticas. MVP en el campo, para mí, sin duda, Rodri.
Es curioso el caso de Rodri, Romero, porque en la fase de grupos se llegó a, no voy a decir a pedir su suplencia, pero se llegó a decir que no estaba bien. El empate contra Cabo Verde y demás, se llegó a partir de eliminatorias, a mí me ha parecido impresionante su rendimiento.
Cuando acabe esto, podemos hacer un podcast de eso. De los primeros días de la concentración en Chattanooga, del revuelo, no me refiero al revuelo de puertas para adentro, que nunca hubo revuelo. Ahí Luis de la Fuente siempre ha sido Rodri y 10 más. Y me consta que lo dice con sufrimiento, porque Zubimendi le encanta. Pero es que él, cada vez que habla con Rodri, como es un tío abierto y transparente, o de Rodri, lo dice. Rodri y 10 más. Y Rodri llegó a decir, Rodri al 50% es el mejor en su puesto del mundo. Y lo dice, repito, con dolor, porque tiene a la izquierda o a la derecha a un tipo que es espectacular en lo personal y en lo profesional, como Martín Zubimendi. Pero si quieres, luego da para otro podcast esta introducción que tú has hecho y de lo que se decía de Rodri. Se llegó a decir que esto era que la piedra filosofal para que este equipo funcionara era que Pedri estuviera cómodo. Y que Pedri a veces, con Rodri, que no terminaba de mezclar, por eso que tú has contado alguna vez, que en el Barcelona juega diferente. Bueno, pues ante esos rumores que ahora evidentemente han quedado en el olvido y los que lo decían lo desmentirán o lo negarán, ante esos rumores, tanto Rodri como Luis de la Fuente estuvieron firmes, porque esta es la selección en la que todos tienen que remar a favor de una idea. Y Pedri, al final, ha remado a favor de esa idea. No era una cuestión de Pedri cómodo o Pedri incómodo. Era cuestión de Rodri y 10 más.
Axel, ahora voy con el tuyo, pero ¿te da la sensación que, al menos de momento, en los partidos que estamos viendo últimamente, Rodri se ha entendido mejor, ha mezclado mejor con Fabián que con Pedri?
Bueno, teniendo en cuenta que el mejor partido de España es ayer y lo juega con Fabián, hay argumentos de peso para pensar que sí, ¿no? Creo que ayer España le gana a Francia, le somete a Francia, le quita la pelota a Francia, minimiza a Francia, hace que Francia parezca muy vulgar, entre otras cosas porque el centro del campo de España maneja el partido. Y en ese centro del campo de España, los dos jugadores que estaban en esa sala de máquinas eran ellos dos, porque Dani Olmo estaba en una altura un poquito más arriba, ¿no? Sí, en este Mundial, desde luego, en este Mundial se ha entendido mejor con Fabián. No olvidemos que en el Mundial, que en la Eurocopa anterior ya se entendía con Fabián. De hecho, cuando jugaron juntos Fabián, Rodri y Pedri jugaba más arriba. Es decir, siempre Luis de la Fuente ha pensado que el más cercano a Rodri tenía que ser Fabián, salvo en algunos partidos en esta Copa del Mundo en los que lo modificó. Pero sí, le ha dado la razón el tiempo, ¿no? Esa pareja ha sido decisiva y ha sido una pareja súper determinante para el juego de España.
Dale, Axel, dale, repite conmigo, que a Bruno ya le hemos medio convencido en la previa de este Campeonato del Mundo. No del todo, pero medio. Repite conmigo. De aquí en adelante, cada vez que España se presente en un Campeonato del Mundo, siempre va a ser favorita. Alguno estará a su nivel, pero España va a ser favorita. ¿Te atreves a repetir conmigo o no?
No, porque vamos a decir en cada Campeonato del Mundo lo que pensemos en ese momento, en función del momento y de los jugadores. Yo creo que en este Campeonato del Mundo, España, yo creo que debe haber cortes míos diciéndolo, era la favorita número uno 6 meses antes de empezar, o un año antes de empezar, y cambié de idea al ver que Lamin llegaba peor, Nico llegaba peor.
Por eso, repite conmigo.
Pedri llegaba peor. Bueno, pues sí, en ese momento yo pasé a la opinión de que era Francia la favorita número uno. Y según avanzó el campeonato y viendo los primeros partidos de las dos, pues exageré aún más el favoritismo de Francia. De hecho, llegué a pensar que era indiscutiblemente favorita y reconozco aquí que ayer el baño que le pega a España es asombroso. ya no por el volumen de lo que genera España, sino sobre todo por cómo desnaturaliza a Francia. Que Francia te haga 0,30 de XG, y sé que a ti no te gusta esa estadística, pero igual si la usamos para elogiar a Luis de la Fuente y a España, te empieza a gustar más.
Lo que me suena a música celestial es lo que estás hablando con esta elegancia que te caracteriza, y me está sonando muy bien. Hasta que has dicho lo del XG, me ha sonado todo muy bien.
No, es que el XG es muy interesante, si analizas el XG que han tenido los rivales de España en el campeonato. Es bajísimo el XG de los rivales de España, de todos los rivales de España. Ningún rival de España ha tenido uno de XG en ningún partido. Creo que Portugal es el que más se acerca, y fíjate que yo viendo el partido tampoco me pareció que generara demasiado Portugal, pero sí, sí, es alucinante. O sea, el defender con balón, el obligar al rival a estar donde tú quieres que esté, y que esté en esas zonas, además, con muy poca posibilidad de robar y con muy poca posibilidad de transitar en el raro momento en el que roba. Eso ha sido la clave de esta España, que ahora, bueno, lo decimos o no lo decimos, ¿no? Creo que va a ser favorita el domingo, juegue contra quien juegue. Pero bueno, eso ya será otra película y la contaremos en el último podcast.
Luego iremos rápidamente con el partido de hoy, a quién preferimos y demás, pero estamos eligiendo al MVP. Romero ha dicho Rodri, yo quería añadir del tema de Fabián y Pedri, que en la secuencia del segundo gol de España, que por cierto, si lo podéis ver entero, o sea, todo lo que pasa un minuto 15 segundos antes de que Pedro Porro bata la portería de Mañán, lo que hubiera hecho Pedri seguramente es acercarse a Rodri, a estar juntos en la base, que le gusta tanto a Romero decirlo, y lo que hace Fabián es moverse permanentemente para que tenga línea de pase Rodri, porque Rodri se basta y se sobra él solo generalmente para darle claridad a las jugadas si tiene esa movilidad por delante. ¿Quiere decir eso que Fabián es mejor que Pedri? Para mí no es mejor futbolista, pero sí que creo, y lo digo de manera contundente, que de momento se entiende bastante mejor Rodri con Fabián que con Pedri. Dicho esto, Axel, tu MVP de España hasta el momento, vale repetir, no hace falta que, si piensas que Rodri, lo puedes decir abiertamente, que no hace falta forzar debates.
Supongo que Rodri, ¿no? Supongo que Rodri. Es verdad que si analizamos todos los partidos, pues los primeros no fueron tan buenos, pero los primeros cuentan menos, y cuentan menos no porque sean los primeros, sino porque hay más margen de error, es decir, no es a cara o cruz, si te equivocas en un primer partido tienes un segundo y un tercero, etcétera. Sí, yo creo que Rodri ha sido el mejor en estos partidos eliminatorios, ¿no? A mí, si hay que destacar a un jugador de ataque, creo que Dani Olmo, cada vez que ha estado sobre el campo, el equipo ha fabricado las mejores acciones. Pero también es cierto que se da la casualidad, y yo creo que esto es una casualidad, que justo en el momento en el que cambian a Dani, llegan los goles de la victoria, ¿no? Contra Portugal y contra Bélgica. Pero yo creo que Dani es un candidato firme también a acabar siendo MVP en función de la final que haga.
Esto está abierto porque hay muchos jugadores de España que están jugando a muy buen nivel. Yo tenía apuntado Rodri, tenía apuntados dos más, por si acaso, para nombrarlos. Tenía apuntado, obviamente, a Dani Olmo también, pero mi MVP, para mí, por la regularidad, es Aymeric Laporte. Yo creo que está siendo el central del Mundial. En una mala temporada en el Atlético ha llegado, y en fase de grupos, en momentos complicados, seguramente en el partido contra Uruguay, por momentos fue el que sostuvo a España. Y me parece que está firmando un Mundial con un liderazgo en la defensa increíble. Y por eso, a expensas de lo que pueda pasar en la final, o sea, lo dejo todavía abierto, pero mi MVP de momento sería Aymeric Laporte. Vamos a ver contra quién se enfrenta Aymeric Laporte, Rodri, Dani Olmo y compañía en la final. Bueno, Romero, antes de cerrar el tema del MVP, está claro que no está siendo el Mundial idóneo, ideal, soñado por Lamine Yamal, Dicho esto, de el momento. Partido de ayer fue importante, de momento, sí, en el partido de España contra Francia fue importante, y hay otros actores secundarios, por no dejar de decir nombres como Cucurella, Pedro Porro, Cubarsí y compañía, que están jugando un nivel tremendo y que creo que te acaban dando la razón, porque hay muchos candidatos a MVP y eso hace que el MVP claramente sea Luis de la Fuente.
Yo de Lamine dije ayer en el larguero y repito que es evidente, ¿eh? Yo tenía la sensación de que veníamos por primera vez con un tipo que la podía reventar a nivel individual. Pues no te voy a decir como Maradona en el 86, porque a lo mejor sería mucho, pero como Messi en el 2022. O sea, que veníamos con ese tipo de futbolista, a pesar de que venía físicamente como venía. Y es evidente que en ese camino, pues se ha quedado corto. Queda la final, ¿eh? Te metes dos chirlos en la final y borra todo lo anterior. Pero ayer, por ejemplo, si hablamos de ayer, su incidencia en el partido es máxima. O sea, abre la lata, que para mí es la clave del partido, provocando el penalti, que es un error de Digne, pero que él la pelea hasta el final, que no es la única pelota que peleó en la primera línea de presión, que creo que hizo una muy buena línea de presión como sus compañeros de la parte de arriba de la selección, y que además marca un gol que le anulan por media rodilla. Bueno, pues sí, es evidente que no... Pues él lo sabe, ¿eh? Que no está todavía, que el mejor partido de Lamine está por llegar. Esperemos que llegue el domingo en New Jersey, pero tampoco me sumo a esa corriente de que Lamine está decepcionando en el Campeonato del Mundo. No lo creo. Creo que con balón y sin balón está siendo un futbolista desequilibrante por lo que crea, por lo que genera y por la incidencia que tiene en los compañeros y en los rivales.
Yo creo que lo comentaba el otro día Axel y tiene bastante razón. Hay un punto en la parte física que se le ve que todavía no está al 100%. No es solo físico, obviamente. No está teniendo no está encontrando su mejor fútbol, pero ahí yo creo que hay una incidencia importante de la parte física. Axel, Francia cae en semifinales. Jugar tercer y cuarto puesto, jugar todos los posibles partidos de un Mundial nunca, y a mí no, además la palabra fracaso no me gusta, pero igual la manera, la forma en la que le elimina a España, prácticamente no teniendo ninguna opción durante el partido de eliminar a España, sí que podemos decir que fue una semifinal, un partido bastante decepcionante de Francia, Axel.
Extremadamente decepcionante, diría yo. O sea, que Francia prácticamente no tire con peligro en todo el partido. Que todos sus jugadores estelares estén imprecisos, desacertados, o Lise especialmente, creo que tuvo un partido para olvidar, evidentemente habla muy bien del rival, de cómo el rival anula, de cómo el rival, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Cómo el rival genera el contexto de partido perfecto para sus intereses y en contra de los intereses de Francia, que eso es lo que hizo España. Pero luego que no hubiera una capacidad de respuesta, que Francia no encontrara en ningún momento la manera de modificar el ritmo, el guión del partido, que no metiera miedo, eso es muy decepcionante. Tú puedes empezar mal un partido, pero no levantarte en ningún momento, no tener un tramo realmente bueno en todo un partido de 90 minutos, teniendo en cuenta la calidad de la que dispone Francia, es una actuación muy, muy, muy pobre, muy gris y inaudita, porque si analizas lo que ha sido la Francia de Deschamps desde que él es el seleccionador, yo diría que no ha habido ningún partido como este. Siempre que ha caído compitiendo. Compitió en la semifinal contra España de la Euro, compitió evidentemente en la final del Mundial, compitió cayendo por penaltis cuando cae con Suiza en la Eurocopa, compitió en la final que pierde contra Portugal. O sea, siempre que ha perdido estando cerca. Ayer no estuvo nunca cerca.
Vamos a escuchar lo que dijo Deschamps. Estaba Romero presente en la sala de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo Didier Deschamps. Son 8 segundos en francés. Yo creo que se entiende, pero lo vamos a traducir después. Deschamps después del partido.
¿Es que el árbitro de este día arriba a nivel para arbitrar en demi-final de Coupe du Monde? Respondez si vous voulez. Moi, je vais pas y aller.
Se va a dar cuenta Romero que no es mi ídolo Deschamps. Me parece rastrero, y lo digo sinceramente, decir lo que dijo ayer Deschamps. Tú puedes decir, tú puedes criticar al árbitro, tú puedes decir que se ha equivocado en diversas acciones en las que ha tomado decisiones erróneas. Puedes decir que ha favorecido a España. Incluso, mira, a mí no me gusta nada que lo digan los entrenadores, pero puedes decir que te has sentido robado. Pero tú, a un árbitro como Iván Barton, salvadoreño, que nos contó ayer Iturralde, que no vive del arbitraje, que tienen que tener un trabajo extra, no voy a decir para sobrevivir, pero bueno, sí, para vivir bien, no puede ser solo árbitro, tiene que tener otro trabajo. Dejar esa pregunta en el aire, es decir, si tiene el nivel el árbitro salvadoreño, Iván Barton, para pitar ese partido de unas semifinales de un mundial, sinceramente me parece rastrero, porque me parece cobarde, no se atreve a decir, para que no le llamen llorón, no se atreve a decir que le han perjudicado, cosa que yo no creo que sea así, pero no se atreve a decirlo, y pone en duda a un árbitro, insisto, que no, o sea, que si te informas un poco, no vive de ser árbitro. Estamos hablando de, para mí, una de las declaraciones más sonrojantes de lo que llevamos de mundial de un entrenador. Romero, me parece que los que estabais en la sala de prensa lo vivisteis igual. Me pareció cobarde y, sinceramente te lo digo, me pareció rastrero porque no se atreve a decir lo que piensa y pone en tela de juicio a un árbitro que como mínimo estuvo al nivel de Deschamps, porque si alguien estuvo mal ayer, fue Deschamps.
Yo, entendiendo lo que dices, voy por otro argumento. Quiero decir que no es un problema de Deschamps. Probablemente lo que no es normal es que un árbitro que pita unas semifinales del Campeonato del Mundo no sea profesional al 100%. Y lo digo con todo el honor para Barton, que tiene que ser muy bueno para no ser profesional al 100% y ser considerado un tipo capacitado para pitar un partido como el de ayer. Eso por un lado. Y luego, aquí lo fundamental es que si un marciano que no ha visto el partido, que no ha escuchado la transmisión de Carrusel, que no nos está viendo, escucha solo a Deschamps, puede pensar que el árbitro ha perjudicado a Francia. Y yo lo que quiero decir es que hubo dos jugadas, una y media, que pueden ser polémicas. Una es el penalti a Lamine, que es como una catedral, no tiene ninguna discusión. Y la otra, una presunta mano en el área de España. Yo, chico, en directo ni la aprecié. He visto el partido otra vez repetido y sigo sin apreciarla. Es decir, que no entiendo las quejas de Deschamps, que por cierto, pegaron muchas patadas ante la inferioridad y ante no tener la pelota. Pegaron muchas patadas, alguna de ellas pudo ser naranja. Es decir, que por un lado es rastrero lo que dice, por otro lado no tiene razón en lo que dice, y por el tercer lado, que es en el que yo me quiero centrar con Deschamps, es el tipo de entrenador que yo no soporto. Ha estado durante todo el Campeonato del Mundo con una sonrisita cínica, siendo bastante amable, contestando las preguntas en castellano, hasta que ayer el jefe de prensa, que rozó, no sé si decir el racismo, sobre todo la mala educación, cuando le preguntábamos en castellano, dijo poco menos que, bueno, pero bueno, en francés y preguntarlo en francés, porque no lo quiero, o sea, fue el jefe de prensa todavía peor educado que Deschamps, y luego digo que es el tipo de entrenador que yo no soporto, porque cuando las cosas le pintan cara, es muy simpático y pone esa sonrisita, y en el momento en que la curva se tuerce, todos tienen la culpa menos él. Y creo que ayer fue cobarde, que tiró la piedra y escondió la mano, pero para mí no fue noticia, porque es lo que yo vengo viendo en Deschamps desde que es seleccionador de Francia, que es cuando le he empezado a seguir como entrenador. No lo soporto.
Nos hemos quedado a gusto. No sé si, Axel, tienes algo que añadir del tema de Deschamps y las declaraciones.
La verdad es que
fue raro. Perdona, Axel. Fue un poco raro el tema. Es verdad que hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Que se dejó el spray. Bueno, error humano. Nos puede pasar. Todos tenemos errores. No pasa nada. Y dos, hay una falta que la pita en la frontal del área, que para mí no era falta, por cierto. Y le corrige, creo que es un asistente, no sé lo que explicó Itu después, pero que le acaban como advirtiendo de que no era falta, él la había pitado y al final corrige su propia decisión. Le quedó un poco raro, pero insisto, le quedó todavía mucho más raro a Deschamps las declaraciones, y que yo sepa, de momento no ha rectificado, Axel.
Sí, no, a ver, no he escuchado a Deschamps, más allá de lo que habéis puesto y más allá de lo que habéis contado. Creo que es un partido que el arbitraje es absolutamente secundario al resultado, al desarrollo del juego. Es un partido en el que el arbitraje no es tema. Y bueno, pues para mí es el típico comentario de frustración, y que es verdad que es muy poco respetuoso con... Es la crítica fácil al que viene de una liga pequeña, de una confederación pequeña. Bueno, se hace muy a menudo, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo va a pitar este árbitro una semifinal de mundial si pita en la Liga del Salvador, ¿no? Bueno, es feo porque quita valor a ese fútbol... Asocia que como pitas en esa liga, tú tienes el nivel que tiene esa liga en el ranking de las ligas, cuando tú puedes ser un árbitro excelente y pitar en una liga pequeña y te toca pitar en tu liga porque así funciona el fútbol. Hay casos excepcionales en los que árbitros de ligas pequeñas a veces les invitan a pitar en ligas más grandes, pero no es lo habitual. Lo normal es que pites en tu país, entonces a este señor le toca pitar en su país y eso no significa que su nivel sea el mismo que tiene su selección comparado con la élite mundial, ¿no? No tiene esa correlación. Poco más que decir, más allá de que los entrenadores cuando pierden normalmente, pues bueno, los hay que son elegantes y los hay que no.
Axel, estaba pensando que el ciclo para la siguiente Eurocopa con algunos nuevos seleccionadores va a ser divertido, va a llamar la atención. Tenemos a Zidane con la selección francesa, va a tener una materia prima sensacional y yo creo que mucho se tiene que torcer para que no sea una al menos de las favoritas para la próxima Eurocopa. Tenemos casi a punto de ser oficial lo de Jürgen Klopp con Alemania, Jorge Jesús con Portugal. Va a ser un ciclo divertido. Evidentemente Luis de la Fuente va a seguir con la selección española. Va a estar bien la Eurocopa 2028, no tiene mala pinta, ¿eh?
No, y va a estar bien lo que hay antes, porque al final el fútbol de selecciones merece ser acompañado no solo en las grandes citas. Creo que los que estamos aquí todos lo hacemos, porque estamos en las transmisiones de los partidos, incluso en la primera fase de Nations League, o sea que lo seguiremos con atención ya cuando en septiembre empiece el nuevo ciclo, que va a ser esa Nations que se define el próximo junio.
Enseguida abrimos el sobre, nos va a salir el cromo de un futbolista que juega hoy en este Inglaterra-Argentina. Ya sé que seguramente muchos de vosotros estaréis escuchando el podcast cuando ya se haya disputado el partido, pero no todo el mundo. Romero, doble pregunta. ¿Quién crees que pasa y quién crees que sería mejor rival para España? Más fácil, ¿Inglaterra o Argentina?
Bueno, yo creo que va a pasar Inglaterra. Creo que a mí me encantaría la final España-Argentina. Digo me encantaría porque creo que sería el partido de los partidos. Creo que sería, tendría unas connotaciones fantásticas. Dos entrenadores amigos. Luis de la Fuente fue profesor en la Escuela de Entrenadores de Scaloni y tiene una relación con él fantástica. El presente y pasado Leo Messi dándole el testigo al presente y el futuro Lamine Yamal, muchos jugadores sobre el terreno de juego que se conocerían y algunos de ellos con relaciones personales fuertes, como es el caso, por ejemplo, de Cucurella y de Enzo Fernández. No te digo la cantidad de peña que iba a estar en las gradas y el color. Ahí sí que iba a haber color de fútbol y no de fútbol americano y de pasar el rato en el estadio, en esa gran final en el estadio de Nueva Jersey. Por ese lado, yo la final soñada para terminar este cuento maravilloso sería España-Argentina y, por supuesto, que ganáramos a Argentina. Creo que Inglaterra llega mejor a la semifinal, creo que Inglaterra llega físicamente más fuerte a la final, creo que Inglaterra ha dado un poquito más en lo futbolístico en este Mundial de lo que ha dado Argentina, que para mí va de más a menos, pero hay un condicionante que a ti y Axel nos gusta demasiado que yo recuerde, del que estoy plenamente convencido, y es que en todas las ocasiones en las que Argentina ha necesitado una ayudita arbitral, la ha tenido. Entonces, por ese lado no me gustaría enfrentarme con Argentina, porque si la ha tenido en todos los partidos, no hay que ser muy listo para saber que también la podría tener en el último partido contra nosotros, y creo que Inglaterra puede estar en ese sentido preocupado. Ahora, si me dices favorito futbolístico, Inglaterra. Si me preguntas qué final quieres narrar, España-Argentina. ¿Quién te da más miedo futbolísticamente? Creo que les ganamos a los dos.
Axel.
Creo que a España le conviene que el rival sea Inglaterra. Creo que los dos son peores que España. Creo que Inglaterra es mejor equipo que Argentina, pero Argentina tiene una épica y una resistencia y una mística y todo lo que quieras y toda la literatura del mundo que a mí me da un poco más de miedo. Creo que prefiero un partido normal contra Inglaterra, aunque Inglaterra sea un poco mejor.
En todo eso que ha metido Axel, que sigue siendo muy elegante y mucho más que yo y más brillante, en todo eso, al final es exactamente lo mismo que he dicho yo. Al final de todo, lo puedes poner, Bruno, ahora Me gustaría escucharte a ti.
No, no, rápidamente, porque quiero todavía abrir el cromo. Voy a decir que a mí me parece un pelín menos equipo Argentina, por diferentes razones, pero sobre todo diré por Bellingham y Kane. Me parece que son dos jugadores que per se te pueden hacer un partido muy, muy complicado. Si el resto están con una nota de 5, ellos te pueden dar un 8 y medio y te pueden complicar mucho el partido. Y Argentina, es que veo a Messi y vamos a ver si se engancha Julián. Es verdad que un componente como el de los aficionados, si España juega contra Inglaterra, creo que va a ser un 50-50 más o menos en las gradas. Si juega contra Argentina, me huelo que la cosa puede ir un poco peor y complicar las cosas. Pero futbolísticamente sí que creo que Inglaterra sería más rival. Veremos qué es lo que pasa en el partido esta noche y quién es el rival de España en la final. El cromo que hemos elegido es Elliot Anderson, jugador de la selección inglesa, centrocampista de 23 años. Para que esté Romero tranquilo, empezaré diciendo que no vale lo que ha pagado el Manchester City por él, que son más de... Otro día habría que hacer ese debate, ¿eh? De cuántos jugadores de más de 100 millones, por los que en la Premier se han pagado más de 100 millones, han rendido a un nivel parecido al que se podía sospechar que podían dar. Pero bueno, ese es otro debate para otro día. Axel Elliot Anderson, que me parece que está haciendo un muy buen Mundial, incluso sosteniendo el centro del campo en momentos en los que Declan Rice no ha podido estar porque ha llegado justito al Mundial, con problemas físicos y demás. Bueno, me parece que está firmando un muy buen Mundial. Dicho lo cual, no creo que valga los 120 millones que parece que ha pagado el City por él.
Estoy de acuerdo que no los vale. Que no los vale dentro de los parámetros que manejamos. Es verdad que en fútbol... En el fútbol actual los parámetros ya no son esos, que muchas veces los parámetros tienen que ver con, bueno, cuánto dinero tengo yo, quién es el que vende, qué necesidad tiene de vender el que vende, qué me puedo permitir yo pagar lo que no está escrito, y eso ya determina el precio, ¿no? Por lo tanto, el precio no está tan relacionado con el nivel del jugador como con esas cuestiones que estábamos comentando. Sí, es un jugador que yo creo que llegaba... bajo sospecha, porque éramos varios los que pensábamos que Wharton había hecho más méritos que él para estar en la lista o para ser titular en Inglaterra, y la verdad es que está jugando a un muy buen nivel, ¿no? Es un futbolista que además, por jugar en un equipo que es cierto que ha cambiado mucho de entrenador, pero que mientras él ha estado en el Nottingham Forest, pues no ha sido un equipo extraordinariamente propositivo, pues también se podía pensar que en un contexto de dominio de encuentros le podía costar un poco más, pese a que es un jugador que tiene calidad, y la verdad es que está haciendo un muy buen Mundial. Se está complementando bien con Rice, incluso ha habido algún momento en el que, bueno, es verdad que Rice ha tenido problemas físicos, pero ha sido cambio Rice antes que él, y bueno, ganas de ver cómo se maneja ante ese ejército de centrocampistas que tiene Argentina, porque al final Argentina es un equipo que juega con 4 medios centros, más Messi en la media punta, ¿no? Así que mucho trabajo tendrá Elliot Anderson y le vamos a poder medir bien en ese partido.
Yo solo quiero decir una cosa. Me gustaría ser agente o intermediario en la Premier, porque están trincando de una manera loca. O sea, lo que se paga en la Premier, bueno, lo podéis disfrazar con presupuestos, con dinero, tal. Hay mucho dinero que se está quedando por el camino y hay una milonga. Y yo, mi sueño dorado y mojado es ser agente intermediario de algún equipo de la Premier, aunque sea de tercera división. Y luego solo quiero decir una cosa, le he visto en este Mundial, yo no le había seguido evidentemente demasiado, por no decir nada, en este Mundial he visto todos los partidos de Inglaterra. Elliot Anderson, haciendo un buen Mundial, no solo no estaría en la lista de 26 de Luis de la Fuente, sino que le costaría entrar en una de las prelistas para estar en el centro del campo de la selección española. En las prelistas caben 50 centrocampistas entre 10 y 12 de la selección española. No estaría
ahora es cuando,
nunca.
Ahora es
no
cuando
estaría,
te preguntaríamos. No hay no. tiempo. Ahora es cuando te preguntaríamos si Elliot Anderson es peor jugador que Gavi. O ha hecho peor temporada que Gavi, etcétera, etcétera. Bueno.
Si me preguntas si ha hecho peor temporada que Gavi, te digo, no lo sé, porque no he visto la temporada de Elliot Anderson. Gavi la ha hecho mala. Si me preguntas si es peor futbolista, un pie, el que quieras, el menos bueno de Gavi, es más futbolista que Elliot Anderson.
Como claro. Titular, para el final, no ha quedado
sí,
mal.
Sí, pero es que estoy convencido.
Sacar los reels de esto, ¿eh? Los reels de esto, por favor. Los reels de esto.
Pero me puedes preguntar por cualquier jugador del centro del campo de la lista de Luis de la Fuente e irte a la prelista. Si te vas a los centrocampistas de la prelista, te contesto lo mismo.
Bueno,
claro. Es que yo no tengo dudas, pero no lo digo
como
hoy.
Siempre, como siempre hay un Manchester City-Real Madrid en la Champions, va a ser divertido el Manchester
City. Dejará de haberlos ahora que no está Pep.
Seguro.
Dejará de haberlos.
Es verdad.
No. A mí me encantaría que Rodri no siguiera en el Manchester City, la verdad, me encantaría. No digo dónde me gustaría que viniera, porque me gustaría hacerle todos los partidos, la verdad. Sí. Me gustaría hacerle todos los partidos porque que Rodri esté en el Manchester City y no esté en el Real Madrid, pues es una broma de mal gusto.
Si se quiere ir realmente del Manchester City y hay equipos que tienen dinero para ficharle y que no tiene esa posición medio cerrada, y un equipo así es el Real Madrid, a mí me parece...
No, la tiene cerrada. El problema es que la tiene cerrada con Tchouaméni.
Pues tendrías que buscar opciones para o que saliera Tchouaméni o encontrarle acomodo a Rodri. Me parece
vamos a ver qué pasa.
Error histórico, me parecería. No, si se quiere ir realmente al Manchester City, que yo no tengo la información, no ficharlo me parecería un error. Bueno, que nos vamos de tema y que nos vamos ya porque os tenéis obligaciones ambos en los minutos siguientes. Romero, te escucho el viernes. Un abrazo y buen vuelo hasta New Jersey, Nueva York. Un abrazo.
Un abrazo y repetid conmigo que os cuesta. España siempre favorita. Un beso
siempre
a los
favorita,
dos. Chao.
Venga. Axel, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Nosotros nos vamos. Volveremos el viernes con el episodio 17 que servirá de previa de la gran final del Mundial en la que va a estar España. Veremos si acompañada por Argentina o por Inglaterra. Hasta entonces. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.